Ràdio Estel. Són les 10 de la nit. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. El partit mundialista entre Espanya i l'eliminada Marroc ens va deixar un nou i esperpèntic espectacle, tant a la gespa com sobretot a la banqueta, oferint un dantesc partit de pèssim futbol i una encara pitjor direcció tècnica des de la banda a càrrec de Fernando Hierro. Això cal unir-li un grup humà integrat per jugadors passats d'anys i primets, a més, fins i tot de partits a les cames, fora de forma i sense nivell per estar a hores d'ara ocupant l'11 titular espanyol, però el qual Hierro, el seleccionador, ocupa, ha unit el seu destí, com ja va fer l'Ínclid Marqués al Mundial del Brasil 2014 i a l'Eurocopa 2016. Contràriament al que aquests anys ha passat amb el Real Madrid, la mateixa premsa, no una altra, exactament la mateixa, que exigia l'excel·lència futbolística al Club Blanc, porta tot el campionat mirant a una altra banda i tapant les misèries de l'equip espanyol, que en són moltes. I parlo només des del punt de vista esportiu, perquè de les altres també hauria per escriure un llibre. I amb prou feines, sí, s'han alçat veus crítiques contra el joc de l'equip i les evidents mancances tàctiques de l'actual seleccionador. Els mateixos, exactament els mateixos, que han passat 2 anys criticant desaforadament a Zidane per, segons ell, alinear per decret Benzema o fins i tot a Bale, ara sembla meravellós que 2 cadàvers esportius, com Iniesta o Silva, juguin tots els partits. Estiguin com estiguin, que per cert estan fatal. És més, els mateixos que deien que Zidane era injustíssim amb Lucas Vázquez i Asensio per no jugar-ho tot. Resulta que ara, aquests mateixos, els sembla meravellós que aquests 2 jugadors xuclin banqueta amb Espanya, mentre 2 zombis, com Iniesta o Silva, deambulen pel camp. De fet, sorprèn com la premsa aplaudeix de forma entusiasta el fet que Hierro hagi unit el seu destí i estigui alienant sistemàticament a determinades vaques sagrades com Iniesta, a qui porten homenatjant de cara al seu merescut retir daurat japonès des de fa ja diversos mesos, Silva, Carvajal o Busquets, entre d'altres. D'altra banda, els mateixos, sí, exactament els mateixos, que es mofaven cada cap de setmana del balanç defensiu del Real Madrid, criticaven la seva escassa solidesa enrere, s'han posat ara de perfil per criticar el pèssim estat de la nostra defensa, amb uns irreconeixibles Ramos i Piqué i dos coladors descomunals com estan sent Jordi Alba i Carvajal, jugadors que, amb l'aplaudiment de la premsa, estan jugant tots els partits, tot i tenir a la banqueta jugadors que amb prou feines han jugat com Nacho, o jugadors com Odriozola o Azpilicueta, que ni tan sols han disputat un minut en el que porten de campionat. És vergonyós veure com no hem estat capaços de deixar la nostra porteria a zero ni un sol partit, tot i haver jugat no ja contra Portugal, que està per als lleons, com ha demostrat en aquesta fase de grups, però que va ser pastura de la voracitat golejadora Cristiano Ronaldo, sinó contra seleccions menors com l'Iran o el Marroc. Però més vergonyós és veure que això, que per al Real Madrid és una xacra, per a Espanya ni es comenta. Si aquesta autocrítica, que fins i tot guanyant se li ha exigit al Real Madrid perquè sí, és el que guanya, però que pel que sembla no serveix, ja que els blancs els fan moltes ocasions, els arriben moltes vegades, com tantes vegades ens han retret en aquests anys tots aquests barruts de la canallesca. De fet, per Espanya ha desaparegut tot indici d'exigència, especialment amb el joc de l'equip. Sí, aquesta exigència de joc de toc, de combinació, de centrecampistes jugones, que toquen molt la pilota, fins al mareig, de la qual en fan gala envers el Real Madrid, ha desaparegut com per art de màgia per Espanya. Mentre que al Real Madrid se li exigeix no només guanyar, sinó fer-ho com els Globetrotters, llevat que es vulgui, que vingui Relaño i digui, per exemple, que les Champions dels blancs no serveixen perquè van ser victòries vergonyants, atès que es van produir jugant a la contra. A la mal anomenada Roja només se li demana que guanyi, eh? Ara, només això. Que del juego bonito i l'excel·lència, ja si eso, en otra ocasión, que amb les coses de menjar no s'hi juga i que cal seguir vivint a la sopa boba, a la concentració de l'equip, a cos de rei i gaudint de les prebendes que suposen treballar a Rússia amb totes les despeses pagades. Podria continuar amb el cas de Gea, però ho deixarem aquí, perquè només és la introducció d'un nou madridistes que, com sempre, dirigeix perfectament des dels controls al Toni Huguet i qui us parla, José Luis Pizarro, sempre de la mà del nostre patrocinador Premium, patates fregides artesanes, Alfonso Torres. Patates fregides artesanes, Alfonso Torres, sempre amb l'esport català. A Alfonso Torres seleccionem a diari les patates que ens porten directament del camp. Les pelem, rentem, tallem i fregim de manera acurada en oli de primeríssima qualitat per tal que puguis gaudir d'unes genuïnes patates fregides de xurreria. Alfonso Torres, patates fregides amb nom propi. Patates Alfonso Torres, punès.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La peña madridista El Duro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la peña madridista El Duro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la peña madridista El Duro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la peña madridista El Duro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
La vida me empezó a cambiar.
Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresma, solo hay una, Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou, teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud. Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per usó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10, 40, dièsel i benzina, fins a 5 litres, 53 amb 56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, Baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. ¡Ey, futbolista! Prepara tu nueva temporada con las mejores marcas y el mejor precio en Sport Rueda. Sport Rueda es la tienda del jugador de fútbol. Sport Rueda te da el mejor calzado deportivo y al mejor precio. Di que vas de parte de Radio Marca Barcelona y obtendrás el mejor trato y los mejores descuentos. Sport Rueda está en Ronda O'Donnell número 56, en Mataró. Sport Rueda, la tienda del futbolista. SportRueda.com.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
I ara toca repassar els titulars aquí al Madridistes a Catalunya de Ràdio Estel. 12 madridistes amb vuitens de final del Mundial. Segons el diari Marca, nous temps a la porteria del Madrid. I destacarem avui que Tavares va fer un promig de més de 2 taps per partit a la Lliga. 12 madridistes disputaran els vuitens de final del Mundial de Rússia. Varane en França i Cristiano Ronaldo en Portugal seran els primers a afrontar aquest dissabte l'eliminatòria contra l'Argentina i Uruguai, respectivament. Un dia més tard arribarà el torn d'Espanya contra Rússia i Croàcia davant Dinamarca. Brasil es mesurarà el dilluns a Mèxic. Varane, per cert, afrontarà un dels encreuaments amb més pedigrí del Mundial. No en va, s'enfronten 2 campiones del món. Els francesos arriben com a primers invictes després de guanyar 2 partits i empatar-ne un. Argentina es va classificar en el minut 86 de l'última jornada, diguéssim, de l'últim partit, amb el gol de Rojo. Cristiano Ronaldo, que ja ha marcat 4 gols en aquest Mundial, es va classificar per a vuitens com a segon de grup en Portugal. La selecció lusitana es mesurarà a l'Uruguai, en aquest cas, que la primera fase es va enfrontar a Rússia, Aràbia Saudita i Egipte. De la seva banda, Espanya, Sergio Ramos, Isco, Carvajal, Asensio, Lucas Vázquez i Nacho es van classificar finalment primers d'un grup en el qual, igual que Portugal, van acabar invictes. Ara els arriba l'oportunitat de passar quarts i per això hauran d'eliminar l'anfitrió del Mundial. La selecció balcànica, Modric i Kovacic, està sent una de les sensacions del torneig en guanyar els 3 partits de la fase de grups. Croàcia es veurà les cares amb Dinamarca, que no coneix la derrota després de signar una victòria i 2 empats. I finalment, Marcelo, que es va haver de retirar per lesió davant Sèrbia, i Casemiro van aconseguir la classificació amb el Brasil com a primers en guanyar 2 partits i empatar-ne un per a buscar, en aquest cas, el pas a quarts. Jugaran contra Mèxic, que malgrat sumar 6 punts, va accedir a vuitens gràcies a la victòria de Corea del Sud enfront a Alemanya. Segons informa Marca, el Madrid està decidit a donar la volta a la porteria de l'equip. El fitxatge d'Andriy Lunin sembla només la punta de l'iceberg a l'espera de donar un cop sobre la taula i fitxar un porter top que competeixi amb Keylor. Lunin, un talent de 19 anys, amb un gran futur per davant i un galàctic que competeixi amb Keylor Navas. Tot això pot acabar amb la remor d'una posició a la que ve acompanyant la polèmica des de fa 5 anys, concretament des que Mourinho va acabar amb la condició d'intocable de Casillas. Llavors es va desencadenar la tempesta i encara plou, unes vegades amb més força i altres amb menys, però sempre ha donat que parlar temporada rere temporada. I tan sols l'indiscutible regnat de Keylor sota els pals ha calmat les aigües al voltant de la porteria. El Madrid porta 3 anys amb una estabilitat a la porteria de portes cap a dins de Valdebebas que no s'ha traduït en tranquil·litat de cara a l'exterior, segons informa aquest rotatiu. El fantasma d'un substitut sempre sobrevolat sobre la porteria del Madrid, tot i l'era prodigiosa dels blancs a nivell de títols. De Gea, Courtois, Kepa i ara Alisson. La porteria sempre ha generat problemes, encara que no n'hi hagués, sobretot a nivell de vestuari. Amb Zidane, l'estatu quo a la porteria es va instal·lar a Valdebebas. Keylor i Casilla van formar una parella estable a la qual se li envoltava d'un planter per formar el trio de porters. Però la calma de Zizou sempre ha contrastat, en aquest cas, amb la intranquil·litat del club, en permanent recerca d'un galàctic per acabar d'una vegada per totes amb els dubtes sota pals. I tot, malgrat Keylor, un fix sota pals, tot i això, es preveuen nous temps a la porteria. Per acabar, ens agradaria destacar Walter Tavares, que n'ha tingut prou amb una temporada per ficar-se entre els millors taponadors madridistes en la història de la Lliga ACB. Els seus 79 taps en els 36 partits disputats, 2,19 de mitjana, són la millor marca d'un jugador del Real Madrid en aquesta competició des de Sabonis a la campanya 94-95, quan va sumar 97. A més, els 21 que va posar durant el play-off són també al límit dels seus últims 18 anys. Tavares s'ha convertit en un malson per als rivals. Els seus 2,36 metres d'envergadura condicionen els atacs contraris i ha protagonitzat diverses exhibicions a l'apartat taponador. 2 vegades es va anar el 5 en un partit, la seva marca més alta. Davant del Baskonia, en el tercer assalt de la final i contra el Guipúscoa de la jornada 31. Durant les últimes 23 temporades, el que més se li ha costat és Strelens, que va aconseguir, va aconseguir-ne 71 al curs 99-2000. El rècord el té Sabonis, amb 97 al 94-96, seguit de Romay a la 86-87 amb 96. Però Tavares no ha disputat les 7 primeres jornades de competició, ja que va arribar al Real Madrid al novembre. D'haver-la jugat, i amb la seva mitjana de més de 2 taps per partit, podria haver batut el rècord.
Radio Estel.
Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dal número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com.
Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos. Bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono. No.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiado con Banco CTLM SAU hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Àngels Vila Mobiliari i Decoració. Visiteu la nostra exposició amb la més àmplia oferta mobiliari funcional i elegant. Arriba l'estiu i és l'hora de fer canvis. Canvis amb estil, elegància, d'acord amb la vostra personalitat. Més de 30 anys d'experiència ens avalen per poder transformar les vostres idees en realitats. Ah, no oblideu visitar la nostra zona de sistemes de descans amb més de 100 metres quadrats amb la millor oferta. Àngels Vila Mobiliari i Decoració. Redecora la teva vida amb elegància. Àngels Vila. Estem a la plaça Roma Piera número 4 de Premià de Mar. Telèfon 93-752-2252.
Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premià de Mar, en el Maresma. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos. Kiki Emparado, Super Frankfurt picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima. Hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresma, Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premià de Mar.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Historia que existe, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas, iremos a partir.
Seguimos en nuestro Madridistas en Cataluña, en este caso en el formato de la tertulia, un poquito afectados con la bronquitis. Son las cosas que tiene el verano. Estamos todos para pa el arrastre, ¿eh? Buenas noches, Javier Solans.
Buenas noches, José Luis.
¿Tú estás mejor o peor que yo?
Estoy más o menos.
Medio. No me atrevo a hablar porque, digo, si hablo, toso, ¿eh? Directamente.
Pues, algo o parecido sea, tengo yo.
Sí, sí. Increíble, realmente. Gracias por estar aquí con nosotros en el Madridistas en Cataluña, la sintonía de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. Hoy con un elenco de gala, también con nuestro compañero, colaborador y con cada día más fans, Alberto Valdunciel. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Y enhorabuena por tu sección, ¿eh? Historia que tú hiciste, anécdotas de la historia del Real Madrid, que yo creo que era, en cierto modo, necesaria, ¿no? Porque hay mucha gente buena conocedora de la historia del Real Madrid y otros que desconocen, yo incluso, ¿eh? me pongo el primero, muchos detalles de la historia, como el que contaste el otro día, por ejemplo, de dónde viene el nombre de la quinta, ¿no, Alberto?
La quinta del buitre, sí. Bueno, también es por la gente más joven, ¿no? Que quizá no conozca la historia como la podemos conocer la gente que tenemos, la edad que tenemos, ¿no? Y también por los niños. Yo con los niños tengo una cosita especial. Veo un niño madridista y la verdad que me emociona.
Claro.
Y también un poquito por ellos.
A veces se quedan así como diciendo, pues, jolín, pues el Real Madrid es increíble realmente, la historia y todo lo que ha llegado a conseguir, ¿no?
Es que
porque muchas veces se lo puedes explicar y debe pensar, bueno, porque a lo mejor a mi papá le gusta mucho el Real Madrid, pero luego ya cuando le das detalles, le das fechas, le das proezas históricas, ahí es cuando se quedan parados, ¿no?
Sabe, entonces es cuando saben que sus padres no lo han engañado. Uh-huh. Yo creo que nuestros niños no nos van a preguntar nunca, papá, por qué somos del Madrid. Está claro por qué somos del Madrid.
No, está clarísimo. Desde luego que sí. Gracias por estar aquí con nosotros, Alberto.
A vosotros.
También contamos hoy con un analista, periodista, actualmente también estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal ambiente hay por la universidad?
Bien, bien. Bueno, caldeado normalmente.
¿Muy madridista o no?
Uy, poco. O sea, creo que todavía no me he cruzado nadie por la facultad con la camiseta del Madrid.
¿Tú has ido con la camiseta?
Sí,
no, Álvaro.
Sí, el año pasado, cuando ganamos la Champions, fui. Uh-huh. Porque tenía lamentablemente una recuperación. Y fui a representar con la camiseta.
Y, bueno, ¿no había mucha gente o sí que había mucha gente recuperando esos días?
Sí, la verdad.
Sí.
Yo lucí con ahí, sí. Entre mayoría.
¿Y qué tal?
Bien, no, son buena gente.
Supongo que había gente que también te... ¿No? ¿Pocas personas?
Muy pocas, te lo digo de verdad.
La universidad es un sitio diverso,
¿sí?
Es un universo cultural de para todas las ideologías, ¿no?
Sí, pero yo creo que en el deporte catalán yo creo que hay mucho más culé que... Yo creo que estudiando periodismo, al menos, hay mucho más...
O algo pasa a la universidad, que se ha convertido de pensamiento único ahora, o...
No sé, pero...
No te quiero meter en ningún lío.
No, mejor.
Que tienes que volver.
Tienes que volver.
Exacto. Y dependiendo del profesor, vete con cuidado con la camiseta que te pones.
Exacto. Álvaro Teixidó, gracias por estar aquí con nosotros. Estás en el Sport Alpun, en Radio Cornellá, redactor también en Babel.com. Sigues a Inglaterra habitualmente, ¿verdad?
Sí, escribo en la sección del Leicester, como se hizo campeón de Inglaterra, pues me dio por escribir allí.
Ojo con Babel España, que tenéis ya 53.826 seguidores en Twitter.
Sí,
yo
sí,
sigo
sí.
Desde el principio y realmente este proyecto fue absolutamente innovador en su momento,
sí.
Pero que poquito a poco ha ido aglutinando y es un buen punto de referencia ahora mismo, sí. Del periodismo digital en España.
Dicen que es el tras los cuatro grandes diarios, uh-huh. Que hay hoy en día, es el más leído.
El más leído.
Yo creo que para ser amateur, que no cobras por redactar ni nada, yo creo que la gente tiene bastante ganas.
Hay mucho talento, porque es verdad que hay mucho estudiante de periodismo, pero también hay mucho talento, porque no porque no tengas el título no tienes por qué no tener talento, ¿no? O destreza a la hora de escribir. Normalmente es gente que siente esa necesidad de escribir, ¿no? Habitualmente. ¿Cómo surgió tu contacto con Babel?
Pues estaba un montón de gente...
¿Sería Babel o Babel?
Yo le pronuncio Babel, pero vamos, Babel. No tengo... No, como tampoco te hablan por audio, pues claro. No te dicen nada. Pero mucha gente de mi universidad escribe ahí, o sea, de la UAB, muchísima gente... Y empezaron a hablar, a correr el rumor y me llamó la atención. Como he dicho, ganó el Leicester la liga y dije, bueno, pues si es la oportunidad de ir aprendiendo y de poco a poco pues probar también, hago y en la uni tenemos radio y tele y lo que falta un poco es la redacción, pues por aprender también un poquito de todos los ámbitos y la verdad que hay muy buen ambiente, aprendes y te lo pasas bien.
Uh-huh.
Tú como madridista, ¿has escrito ya algún artículo para Babel, en este caso del Real Madrid, o algún artículo de opinión, o ya hay otros compañeros que se dedican a seguir la información de nuestro club?
Sí, hay muchas secciones. Entonces está la sección Inglaterra, que es la que estoy yo, y luego está la sección del Real Madrid, que a lo mejor sacan como 7 o 8 artículos al día de uh-huh. fichajes, la cantera, el ámbito internacional, un montón. Uh-huh. Está bien, o sea, es una sección que es yo creo que de las más trabajadas. Está Barça y Madrid, son las secciones más trabajadas de la página.
Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestros madridistas en el Mundial. Vamos a hablar también de baloncesto, ya que tenemos algún experto que otro por aquí.
Aprovechando la coyuntura, ¿no?
Aprovechando la coyuntura. Un poco la crónica, ¿no? Un poco la crónica de un especialista. Pero bueno, a mí me gustaría saber cómo veis a la selección española, cómo veis esta controversia que existe también. Parece que ahora en España tengamos 3 equipos, uno sea Messi Fútbol Club, sobre todo para los narradores de Mediaset, que son los que, bueno, que de manera eufórica, ¿no?, van con Argentina. Supongo que deberá haber muchos argentinos en España, ¿no? Casi tanto más como españoles, ¿no? Porque el nivel de euforia es casi el mismo, ¿no, Javi?
Bueno, es que antes de empezar el Mundial también ha habido presidentes de club que se han dedicado a decir que iban con Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta gente debe ser que sí, que deben tener alguna raíz argentina. Yo creo que era al revés. Siempre he tenido la idea de que los argentinos las raíces las tenían en Italia o en España. Pero ahora debe ser que es al revés.
Sí, puede ser que es así.
De todas formas, solo decirle a un argentino, uno que habla de cracks, que precisamente, solo mandarle una misiva a Sergio y decirle, Sergio, es verdad, no discutas de crack con Maradona, aunque solo sea por lo que todos sabemos. De crack, el que más te entiende es él. Hay que dejarlo ahí.
Alberto.
Bueno, ahora que comentas lo de Sergio Ramos, entiendo que Sergio Ramos también lo hace un poquito por hacerle daño a Maradona, ya que él le quiere hacer daño a nuestro capitán. Pero se podía haber acordado de Estefano.
Hombre.
Se podía haber acordado de Estefano, como uh-huh. argentino que era, porque por encima de Maradona y por encima
de... Y por encima de todos.
Y por encima del chico este que va en el puesto 59 como goleador del Mundial en la historia, que es Leo Messi, que incluso se han inventado...
Sí, así es. El ranking, el número 59, ¿verdad? O
sea, te diría más.
No vengo a mentir.
Puestos a hablar de argentinos...
Sí.
Se olvidan de Mario Kempes uh-huh. y sinceramente Mario Kempes, con lo que tenía alrededor, que era poco y menos, también fue capaz de ganar un mundial.
Desde luego.
De hecho, yo siempre he discutido los 2 mundiales de Argentina, es decir, los 2 mundiales de Argentina siempre he dicho que vamos, uh-huh. vamos a poner puntos suspensivos por ser educado.
Uno conocimos que fue en el contexto de la dictadura de Videla.
Sí, y el otro pues jugando al balonmano. O sea que...
Y el otro pues con la mano de Dios.
Sí, exactamente. Pero bueno, como hay que reírle las gracias uh-huh. a este señor que lleva 60 años haciendo lo mismo, porque desde que tenía 20 vino aquí y ya aquí ya cogió ciertos vicios que no ha olvidado nunca.
Ya cogió carrerilla.
Claro, por eso te decía que hablar de crack con él es que no hay que hacerlo, porque entiende mucho.
Álvaro, es que es un poco ácida la tertulia de hoy, pero es que bueno, y espérate, porque voy a tirar aquí unos temas
en mesa de
tertulia que, hombre, es que es para reírse, pero a ver, ¿cómo puede ser? Yo entiendo que a lo mejor por intereses comerciales o porque quieran que... Bueno, yo lo atribuyo todo, desde luego, llámame subjetivo, a un arma arrojadiza permanentemente contra el Real Madrid.
El hecho de
y
que,
contra Cristiano Ronaldo.
De que apoyen
el hecho
a Messi,
de que apoyen
¿no?
a Messi. Tiene que haber también otros componentes comerciales que a mí se me escapan. Yo ya te digo que soy muy, muy, muy subjetivo en ese caso, pero que creo que me acerco un poquito a la realidad.
Hombre, yo creo que es... Al final salió el propio Messi, ¿no?, diciendo que hay muchos partidarios de él que prefieren, anteponen a su selección a que gane Messi, ¿no? Entonces,
¿por qué eso de que el entrenador le pregunte si pone a Kun Agüero o no lo pone y todo eso? Bueno, sí, es muy humilde el chico, si no, él no manda. Si no, no, ¿qué es eso de que eres un dictador y todo
Mira
eso?
Que me
no,
parece
eso
buen entrenador mentira, Sampaoli, ¿no? Me parece un entrenador muy bueno. Y yo
pero
creo que en el Sevilla
con
hizo...
ese comentario el otro día...
Sí, no. A ver, yo al final yo creo que siempre ha corrido el rumor, ¿no?, de que los grandes pesos pesados de un equipo influyen y mucho en el entrenador. No sé hasta qué punto lo hará Messi, porque yo lo veo muy modosito como para imponerse al...
Hombre, pues...
A Sampaoli, pero...
Pregúntale al Tata Martino, por ejemplo.
O a Dybala. Pregúntale a Dybala porque no juega.
Eso sí que no lo entiendo, que no juegue Dybala, pero bueno.
No, realmente increíble. En cuanto a nuestra selección española, bueno, seguimos con el Ocupa Fernando Hierro, ¿no?, en el banquillo.
Yo creo que después, se ha visto. Después yo creo que nos ha, se ha visto allí.
Del magnicidio, no. Sí, del lopeteguicidio, como escribía yo en Twitter el otro día. Un equipo muy ramplón, donde hay jugadores que están arrastrándose. Y que, bueno, porque supongo que los periodistas pues les debe hacer gracia que no juegue Odriozola o que no jueguen otros jugadores que podrían estar a lo mejor jugando algunos minutos.
Ah, no, pero ya hay una campañita a ver si cambiamos a Carvajal, eso no te lo pierdas.
Claro, la campañita
estamos,
Carvajal existía.
Estamos como locos para quitar a Carvajal, hay que quitar alguno. Y sobre todo, que se vista de blanco. Los demás dan igual. Otros que se van a vender vino a Japón y que ya no se aguantan. No,
el retiro dorado de pasa algunos... No, si le siguen haciendo homenaje sí, todos sí, los partidos. No, pero, o sea, hay que hacerle un homenaje en todos
que
los partidos.
Los 55 minutos ya hay que sacarle un bastón porque... Pues resulta que este nada, pero es que no sé si os habéis fijado, pero hay una... Mira, yo siempre he pensado, Alberto creo que es más o menos contemporáneo mío, y había un grupo en la movida de Vigo que era O Resentidos, no sé si te acuerdas de ellos.
Sí, la serie
bueno, la época aquella en que sí, había conexión Vigo con la movida madrileña.
Exactamente, sí. Yo siempre había creído que eran de Vigo, pero resulta que no, era un cuarteto. Uh-huh. Y resulta que este cuarteto es de Gijón.
¿Anda?
Sí. Sí. Lo he ido descubriendo con el paso del tiempo.
¿O Resentidos?
Sí, porque es Meana, Rossetti, Castaño, Estrada.
Ah, estas son las nuevas. Claro, son las nuevas generaciones de la banda.
No sé si le hacen un tributo o realmente son los originales y los otros son los Billy Manili de Vigo.
Yo de verdad pensaba que no les iba a costar tanto digerir que tenían la laringe más o la faringe más ancha.
A esta gente les viene desde hace muchos años, ¿eh? Les viene de un partido. Además, Alberto, que es experto en anécdotas madridistas, lo podrá certificar. Hay un partido en Gijón de hace muchos años, donde hay una brutal agresión de Ferrero a San José. Ferrero va a la calle, porque era lo mínimo que le podían hacer, le pega una patada en la entrepierna, que vamos, no sé ni cómo San José después ha tenido hijos, y a raíz de aquello empieza el cántico de así gana el Madrid.
Sí, sí, verdad, sí.
Y a partir de entonces, en Gijón, no sé qué les dan, no sé qué toman, pero es un antimadridismo brutal y lo trasladan a Madrid. Y todos los que son de Gijón vienen a Madrid a decir las mismas tontadas y las mismas burradas. Uh-huh. Y estos cuatro son, pues eso, O Resentidos, que digo yo. No son gallegos, son asturianos.
Castaños de Gijón, ¿no?
Todos, los cuatro, son de Gijón.
No, el tema del antimadridismo, o sea, había un momento que
por suerte tenemos a Isco, Alberto, perdona.
Que me preocupaba el tema del antimadridismo en la prensa e incluso en la afición, pero es que ahora disfruto con el antimadridismo. Porque hacía tiempo que no escuchaba yo...
Porque también lo estamos empezando a saber rebatir, que argumentos hemos tenido y tendremos 100.000 más que ellos para rebatirlo.
No,
¿también?
Y es que me encanta. O sea, tú imagínate que en el bloque de tu escalera hay un tío que tiene un cochazo, tiene un puesto de trabajo bestial, tiene buena pareja...
Porque se lo ha currado.
¿A quién envidias más? ¿A ese vecino o a un vecino como yo, que es un tío normal? Envidias al... O sea, eres anti ese vecino, ¿no? Pues eso es lo que pasa con el madridismo. O sea, hemos llegado a un nivel tan alto que no, ya no tienen una excusa nada más que meterse con nosotros. No hay más que ver, mira, el tema de De Gea. El tema de De Gea, los mismos que llevan 3 años casi obligando a Florentino Pérez que ficha De Gea, sí. Resulta que De Gea ya no vale como portero. Vamos a ver, está nervioso el chaval, porque está nervioso. También por las críticas que ha tenido. Pero realmente de todos los goles que le meten, el único fallo es el de Ronaldo. Lo demás lo acribillan.
Además, es verdad.
Lo demás lo acribillan. Y yo creo que de Isco hablan bien porque les ha cantado la caña y les ha puesto las pilas, igual que le ha puesto las pilas ayer a
Espérate que no va a ser
Torres.
No va a ser el último hebillazo y sopapo que les va a soltar. Yo creo que van a haber más y más sonados, porque ahora ha cogido carrerilla.
No, sí. La veda está
abierta. Eso es un gustazo, vamos.
La veda está abierta.
La veda está abierta.
Y los jugadores ahora les dejan hacer lo que llevan mucho tiempo queriendo hacer, pero bueno, por no enemistarse con la prensa y con según qué tipo de empresas y demás, oye, se callaban. Pero ahora no, ahora igual que atacan ellos, los jugadores se van a defender.
Y el propio club.
Llegaron a decir el otro día que no se despide. Pero ojo que Iniesta el otro día también...
También se puso...
Estaba mosqueadillo.
Sí, se mosqueó con ellos.
Y ahora ya están empezando a hacer como una campaña sutil contra Isco, que el otro día que si se fue sin despedirse de Castaño y todo eso. Como si se quiere ir a media entrevista.
Que se le ha subido la cabeza.
¿Pero quién es?
No sé, tiene que pagar algún peaje.
No, es que como si se va sin despedirse de mí. O sea, es un jugador que, lógicamente, te está ofreciendo unas declaraciones. Pero, ¿a quién tenemos que rendir pleitesía? ¿Al aficionado? ¿Al espectador? ¿A los periodistas? ¿A los resentidos?
Bueno, es que ha llegado un momento que esta gente se creen por encima del bien y del mal. Y se creen que lo que dicen va a misa. Aparte de que se contradicen a cada 5 minutos. Y claro, es lo que decimos, que salga, que haya un programa que sale de la televisión del club, donde les están diciendo cada día, les están diciendo por dónde la pifian. Eso duele. Uh-huh. Eso duele porque antes tenían una impunidad que nadie les podía decir nada, nadie les podía rebatir, o como mucho alguna pluma escribía de vez en cuando algún artículo, pero ahí se quedaba. Y ahora es constante, ahora es cada noche, hey, tú, fulano, esto y lo otro.
Y con nombre y apellido.
Claro, y con eso, nombre y apellido. Eso les duele y mucho.
Álvaro.
Yo lo que habéis sacado el tema de Juanma Castaño, el otro día estaba viendo el España-Marruecos y sí que es cierto que no paraba de... Además lo pensaba yo solo, no paraba de quejarse todo el rato de lo que hacían los jugadores del Madrid. El fallo de Iniesta, que la controla mal, para mí la controla mal, y luego Ramos se despista. Pero la bronca que le mete a Ramos por el fallo, Carvajal lo tiene acribillado. El único que se salva es Isco porque, mira, metió un gol y nos dio el pase como primeros. Pero yo lo pensaba, Juanma Castaño está, no entiendo todavía por qué, a lo mejor por lo que has comentado tú, pero está haciendo una campaña que no la acabo de ver yo el hecho, ¿no? O sea, no sé qué beneficio le saca de la presión que está ejerciendo.
Hoy ya no solo con los madridistas que hay en la selección española, pues con Toni Kroos también ha habido alegría porque Alemania ha sido eliminada, Toni Kroos está eliminado, lo de Ronaldo...
Ay, me imagino que hasta la lesión de Marcelo la celebrarán con un poco de suerte.
Sí. No, bueno, afortunadamente parece ser que no es nada.
Bien, pero es igual. Pero conociéndolos, seguro que se están alegrando porque así juega su querido Felipe Luis, que por supuesto juega en el otro lado de la Ribera del Manzanares, que es la que nos gusta, la que le da promoción a Madrid, etcétera, etcétera. Porque Madrid es eso, Madrid es el Atleti, el Real no cuenta. En total, solo tiene 13 puñeteras Copas de Europa. Lo demás...
Mira, curiosamente el otro día he estado fuera de Barcelona unos días y curiosamente con un gran amigo mío de Zamora, Luis Miguel de Dios, un gran periodista, retirado pero todavía sigue en activo en algunas cosas, conoció a Julio César Iglesias, conoció a Relaño y demás, y me dice, hombre, si tienes la oportunidad de hablar en el programa, comenta que parece ser que ser del Barcelona es un orgullo, es un honor, ser del Atlético de Madrid es un orgullo y ser un honor, y ser del Real Madrid parece que no significa nada, cuando eres del Madrid, significa que ya eres el mejor en algo. O sea, ser del Madrid ya significa que eres el mejor en algo. Y vuelvo a repetir, este antimadridismo que hay, o sea, ahora me llena, me satisface. Hemos vuelto a 30 años atrás. ¿Por qué? Pues somos los número uno.
Sin ninguna duda. Y encima, si no había bastante con el fútbol, también en baloncesto. Es decir,
bueno, claro,
pasamos una época mala, pero es que ahora lo contamos todo por victorias. Y no solo por victorias, es que por victorias y hay que ver cómo juega este equipo. Es decir, que basta que tengamos un mal día para que nos repongamos y al día siguiente salgamos con el cuchillo entre los dientes y hacer un baloncesto espectacular y a dejar el pabellón donde lo hemos dado.
Radio Estel.
La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla, número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista al Prat. Y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. En el Racó d'en Manel te esperamos para que disfrutes del mejor y más variado menú del litoral catalán. Al Racó d'en Manel sigue la tradición de los restaurantes que combinan la mejor selección de verduras, carnes y pescados. Nos encontrará en nuestro restaurante en la calle Miramar 22 de Premia de Dalt, muy cerca de la salida 92 de la autopista a Mataró. Abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sábados de 7 y media de la mañana a 3 y media del mediodía. Racó d'en Manel, especialistas en buenos desayunos y mejores comidas. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato Restaurante, situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de Sant Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
Radio Estel.
Una nueva liga, además contra un rival muy duro. Y fíjate que ha sido el año en el que ha habido más dificultades o más obstáculos, aparentemente. Y es el año en el que nos hemos repuesto y encima hemos conseguido el broche final, la guinda final, con un super equipazo como es el Baskonia.
Sí, sí, sí. Y además con un entrenador que practica el baloncesto escuela Ito, es decir, da 20 que te pitarán 5. Uh-huh. Y bueno, pues yo vi ciertas cosas de los arbitrajes que no me gustaron nada. Vi a Pérez Pizarro pitar en el primer partido una técnica a Campazo por nada. Y en cambio, en el último partido vi manotazos, entrarle a Tabárez con, lo voy a decir claro y castellano, con los cuernos, porque no es de un jugador de baloncesto, independientemente de la falta que hubiera podido haber antes. Es decir, la de antes, si no la has pitado, tienes que verla repetida, etcétera, etcétera, y la rearbitras si hace falta. Pero lo que no puedes consentir es que un tío haga lo que hizo y además se fue tan tranquilo. O sea, le dio un manotazo a Reyes, le pegó con la cabeza a Tabárez y se fue tan tranquilo. No se atrevió a pitar en Vitoria lo que se atrevieron a pitar en Madrid. Que esto ya llueve sobre mojado, ¿eh?
No, sí.
O sea, que a veces cosa nos reponemos también del tema arbitral.
¿Y qué pasa con los árbitros? ¿Nunca llegan a mejorar? O yo creo que el Real Madrid baloncesto históricamente creo que ha sufrido muchísimo más que el de fútbol a nivel de arbitrajes, ¿verdad? ¿No lo veis de ese modo?
Mira, te diría una cosa. Últimamente han jugado, o sea, se han jugado varias Final Fours donde ha llegado equipos españoles. Pero aún así, aunque no hubiera llegado ningún equipo final, o sea, ningún equipo a la final, difícilmente un árbitro español pitará una Final Four. O sea, lo que es la final. Puede ser que pite uno de los dos partidos de semifinales, pero difícilmente pita la final. Y es porque no se tiene confianza en ellos. No se tiene confianza en ellos porque se ve un nivel de arbitraje muchas veces.
Pues pero es eso. Histórico, ¿no? No es que una temporada pueda despuntar el arbitraje, el baloncesto, ¿no? En este país, y que cuenten con estos árbitros, sino que es que nunca, ¿no? Es absolutamente ya.
Es que además
lo dejan como un caso perdido, ¿no? Tal vez.
Son,
¿no?,
cambios, Javier, de criterios dentro del mismo partido, es decir, salir y permitir dar leches, y cuando el equipo contrario se da cuenta de, oye, estos están permitiendo dar leches, vamos a dar nosotros también, entonces cambiar los criterios y pitarte hasta por mirar mal. Entonces,
bueno, vamos a hablar, ya que estamos hablando de baloncesto, de Facundo Campazo, que seguirá formando parte del Real Madrid las próximas tres temporadas. ¿Os gusta?
No,
es una buena
noticia. Argentino,
por argentino, por cierto. Sí, exacto.
Argentino. Ah, bueno, pero este será de los argentinos malos.
Un
buen base, yo considero que es un base que además ha tenido un papel clave en el doblete de la presente campaña, ¿no? En cierto modo, Álvaro.
Antes lo comentaba, que he podido seguir poco el básquet, pero sí que al llegar al Madrid, ¿no?, le dejaron salir para coger minutos porque no jugaba mucho. Y cuando volvió, no sé si fue esta temporada o la anterior, pero empezó despuntando muchísimo en la pretemporada. Y al final yo creo que ha sido uno de los pilares. Se ha lesionado Llull y ha tenido que jugar más minutos y yo creo que no lo ha hecho mal el argentino.
Al revés, lo ha hecho muy bien.
Después de 2 años de cesión en el UCAM Murcia, que estuvo, regresó el pasado verano a nuestro Real Madrid, donde yo creo que ha brillado en ataque y en defensa.
Casi más en defensa que en ataque, pero bueno, ha aportado mucho. Además
terminó la liga además siendo el máximo recuperador.
Aporta mucho en carácter también en el equipo. Tiene ese carácter ganador que tenía Nocioni, que parece que ha cogido la herencia.
Y en ataque
es canchero.
Sí. Y en ataque, ¿en qué papel le veis mejor?
A ver, yo todavía estoy echando de menos al campazo de UCAM, ¿eh? Donde se sentía absoluto líder.
Claro, ahí era el rey.
Tenía más descaro a la hora de tirar. Aquí se corta un poco a la hora de tirar y no tiene mal tiro, con lo cual hay que potenciarlo. Pero bueno, ya me ha gustado lo que ha hecho. Estoy encantado de que esté renovado, porque yo creo que por abajo, con Yul, Campazo y la aportación de Coser, iremos bien. Y bueno, en función de cómo se acabe de configurar la plantilla, que tenemos ahí alguna duda, pues veremos a ver si se ficha alguien en lugar de Randolph o se potencia otra vez el sitio de base. Claro, lo que nos tenemos que olvidar es de Luca. Es decir, de Luca no vamos a... Como Luca no vamos a tener otro, pero nos tenemos que olvidar de él. Desearle la
mejor
de las suertes, pero olvidarnos de él.
Anímicamente, Alberto, no vamos a tener ninguno.
Anímicamente, Alberto, el equipo lo puede...
¿Lo de Luca?
¿Lo de Luca?
No, porque era algo que ya se iba a saber, o sea, que ya se sabía, ¿no? Y de hecho los jugadores...
Bueno, pero ahora ha llegado el choque con la realidad.
Bueno, pero y sobre todo los veteranos, incluso le han apoyado y le han ayudado a llegar a donde ha llegado. Estaba clarísimo que iba a pasar y no le va a afectar al equipo para nada. De hecho también si se trae algún relevo parecido es imposible. Pero yo creo que el tiempo que ha estado Luka Doncic, sobre todo esta última temporada, los veteranos han hecho más que nada intentar prepararlo para que dé el salto a la NBA. Y encima el niño es que es una maravilla. O sea, yo, salvando la distancia, quizá lo que voy a decir, pero después de Drazen Petrovic, no he visto un jugador, cuando tiene un partido bueno, que también los ha tenido malo, tan determinante como él. O sea, el triple que mete en el último partido en Baskonia, con una pierna levantada y con una mano, o sea, es decir, señores, empecé con un triple el día que debuté y me voy con un triple a la NBA el día que me retiro. O sea, es un fuera de serie, son de estos jugadores que no salen, pero considero que también es un buen trabajo de la cantera. Y de hecho, hay chavales que vienen detrás, no sé si llegarán a ser Luka Doncic, pero que van a ser estrella del baloncesto europeo, seguro. Uh-huh. Entonces yo no creo que le afecte al equipo. Yo creo que le afectaría... Mira, si no le afectó cuando se fue el Chacho... Equipo no lo notó. Y ahora viene el Radonjić detrás.
Parece que más pierden los que se van, ¿no?
Hombre, este va a ganar.
Pues es trasladable al fútbol.
Trasladable,
es decir, yo cuando oigo según qué cantos de sirena diciendo que, bueno, ya veremos.
¿Dónde están los Özil? ¿Dónde están los Di María?
Chaval, yo solo tengo que ver a Di María. A Di María lo veo jugar en un campo de fútbol y sinceramente no me fijo en él. Y con Özil pues me pasa 3/4 de lo mismo. Si te quieres ir del Madrid, vete. Eres libre de irte donde quieras.
Claro.
Aquí no retenemos a nadie que no quiera estar. Pero date cuenta de la pifia monumental que estás haciendo. No sé cómo decirte, si estás en el... No recuerdo el país exacto, no sé si es Abu Dhabi, uno de estos que tiene un hotel no de 5 sino de 7 estrellas, lo mejor de lo mejor, el superlujo, te vas de allí para meterte en la pensión Lolita de no sé qué, pues
claro,
tú mismo. Es tu problema. ¿Te pagarán más? Puede ser.
Por cierto, magnífica noticia lo de Javier Juárez, que estuvo durante varios años en el Junior del Real Madrid. Hablando del Murcia, se ha ido al UCAM Murcia. Es una gran noticia. Yo lo conocí personalmente en el torneo de Hospitalet y es un tío muy simpático.
El torneo de Hospitalet es un torneo mítico.
Es un torneo mítico, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Mítico y además, bueno, donde...
Lo que pasa, ¿qué ha pasado? Que se ha llevado una de las perlas de la cantera, forjadas en la cantera de Madrid, ¿no? El chico este rumano, ¿no? Cate, ¿no? Emmanuel Cate.
Bueno, pero, a ver, a estas edades estas cosas suceden. Tampoco hay que...
Radonjić... No es preocupante, ¿no?
No, y Radonjić también vino de la cantera del Barça, quiero decirte... El problema está en que sepan dar el paso, sepan llegar. Nosotros tenemos 3, 4, 5 jugadores que apuntan muy alto, pero apuntan. Hay que hacerse. Lo que hablaba antes Alberto, un tío como Luca ya se le veía. Es que iba por delante 2 categorías en todos los años que jugó con nosotros, iba por delante 2 categorías. Eso es muy difícil. y ya veías que el chaval iba a dar el paso porque iba sobrado, iba sobrado.
Yo precisamente otros, la primera vez que lo veo fue en
Hospitalet, ¿no?
En Hospitalet, sí, en el campo.
Álvaro.
Yo, bueno, de Doncic yo creo que lo que ha tenido el chaval ha sido mucho desparpajo, ¿no? O sea, llegó al Madrid siendo muy joven, siempre los amigos decíamos que tío, que tiene mi edad y está siendo aquí el titular en el Madrid de básquet, ¿no? Y yo creo que lo que poco que he visto de él, yo creo que es más que un base, ¿no? Porque lo que me fijé muchísimo es que tira un triple, lo falla y va, pero como loco, a coger el rebote, se mete en la zona, lucha. Entonces yo creo que eso en la NBA le puede favorecer mucho porque es un juego muy físico que yo creo que, dentro de lo poco que conozco, creo que puede ser lo que le falló quizá a Navarro, ¿no? Que es muy muy, muy fideillo, muy, muy delgadillo. Y yo creo que Doncic creo que puede pegar muchísimo, que es un perfil de jugador que pega mucho en la NBA y que creo que puede triunfar y dar para hablar mucho en América.
Además tiene una ventaja. Lo que dices de Navarro, Navarro tenía el físico en contra y Doncic también tiene otra cosa que no tenía Navarro, que era la cabeza bien amueblada.
Ha tenido un mes complicado por eso, ¿eh? Ha tenido un mes complicado.
A la misma edad, aquí se le permitía de todo, absolutamente. Bueno, de hecho se le sigue permitiendo. A Doncic nos lo han cosido a tortas, tanto en Europa como en España. Ha aguantado todo lo que tenía que aguantar y más. Y es un tío que está curtido. Y hay otros pues que fueron allí y que cuando vieron el nivel que se cocía allí, dijeron, media vuelta, que en mi casa estoy muy bien y además estoy muy protegidito.
Alberto, decías.
También lo bueno de jugadores como Luka Doncic que se van a la NBA, que sabes que ahí tienes un seguro de que el día que dejen de jugar en América, pasará como con Rudy y compañía, van a venir al Madrid, y entonces ya cuando este jugador te venga, pues a lo mejor con 30 años, que ya está harto de estar en América, y te viene al Madrid, pues te va a venir para en 4 años ganarlo todo también, entonces también es una ventaja. Como comentaba de Luka Doncic y la cabeza amueblada, sí, pero de tanto pegarle y de tantas injusticias que han tenido los árbitros con él en la Final Four y contra Baskonia, si te das cuenta, ha habido veces que los veteranos lo han tenido que sujetar.
Hombre, claro.
Ha tenido que sujetar porque
otra cosa es que seas tonto.
Claro, claro. Ha habido momentos donde el rival, el veterano lo ha conseguido sacar del partido.
Ha sacado su carácter, eso es bueno también.
Sí, y por eso decía yo que este año ha sido lo han preparado los veteranos para lo que se va a encontrar en América. Y gente que ha estado en América, como Rudy, y un tío como Felipe Reyes, o sea...
Y el Chacho también lo ayudaba mucho en cuando estaba.
Y la declaración que hace Luka Doncic cuando le preguntan qué es lo que vas a echar en falta de Madrid... Y el chaval contesta, el Real Madrid, claro. O sea, si nos tenía ganados, con esa contestación...
Además, yo creo que somos todos los madridistas los que le deseamos suerte. Y no creo que haya nadie que diga, oye, que se vaya.
No, este chaval
se lo ha ganado a pulso.
Se lo ha ganado a pulso. Álvaro, querías
yo decirlo. Los veteranos, yo creo que Doncic también ha elegido un buen equipo, ¿no? Porque, bueno, no, el traspaso que han hecho, que jugará con Nowitzki, que es de los más antiguos, creo que lleva casi 20 temporadas, ¿no?, en la NBA, y yo creo que eso también le ayudará a tener una referencia, a tener un jugador que además ha sido mítico de la NBA y que le pueda ayudar a empezar, y luego ya pues empezar a hacer rienda suelta por sí solo, y no nos extrañemos que 3-4 temporadas empiece a luchar por algo grande en la NBA.
En Dallas será complicado, por lo menos en los 2 o 3 primeros años será complicado.
No, claro, primero es adaptarse. No creo que en el equipo en el que está tenga... Porque creo que han ganado 50 de los últimos... En las últimas 2 temporadas de partidos, pero bueno, acaba de empezar y le queda mucho por recorrer.
Bueno, ya llegamos un poquito a la recta final, deseando ya escucharte. Hoy que te tenemos aquí, Alberto, anticípanos de qué nos vas a hablar en tu historia que tú
hiciste.
Bueno,
hoy hablo un poquito el miércoles fue el aniversario de Raúl González Blanco.
El cumpleaños.
El cumpleaños, perdón. Uh-huh. Y también hace 20 años de que ganamos la ansiada 7ª Copa Europa, que abrió el camino
a
la época dorada que estamos ahora mismo.
Pues muy bien. Seremos todo oídos. Gracias, Javier Solans, por haber estado aquí con nosotros.
Un placer.
Bueno, ya cada vez más metemos más la cuñita del baloncesto, ¿no? Bueno, ahora hay que conseguir ya directamente hacer un programa de RM Basket.
Tendremos que hacer algo más.
Algo más.
Algo más. Lo dejaremos ahí. De momento
lo dejamos ahí votando. No anticipemos, pero ya se está fraguando algún sueño más. Gracias también a Alberto Valdunciel, te escuchamos ahora. Un placer como siempre. Y Álvaro Teixidó, la verdad es que enhorabuena por tu trabajo en Babel España, por estar ahí siempre cerca de nuestro Real Madrid, defendiendo en cierto modo a nuestro Real Madrid.
En la peña también.
En la peña, exacto, la peña de madridista de Gabá. Y gracias por, sobre todo por haber venido hoy. Te esperamos muchas más veces por aquí. Perfecto. Álvaro Teixidó, lo podéis seguir en Twitter y lo podéis leer también en Babel España, aparte de escucharle también en Radio Cornellá, en el Sport al PUN. ¿No hacéis vacaciones vosotros ahora?
Sí, ya estamos. Mira,
¿estáis de vacaciones?
Ya hemos acabado.
Muy bien, con los compañeros de Radio Cornellá. Damos paso a historia que tú hiciste, Historia por Hacer, de Alberto Valdunciel, y enseguida volvemos.
Un saludo, madridistas. El miércoles 27 cumplió años una de las leyendas del Real Madrid, que ya desde su debut estaba llamado a ser el protagonista de los principales éxitos de nuestro club en el siglo XXI. El que nunca hace nada, como decía un ciudadano periodista cuando marcaba un gol, don Raúl González Blanco, llegó al club después de que Jesús Gil disolviera la cantera del Atlético de Madrid. Muchas gracias, señor Gil. Un 29 de octubre de 1994, en Zaragoza, y con tan solo 17 años, debutó en primera con una gran actuación. Aunque sin suerte cara al gol, fallando varias ocasiones claras que hubieran hundido a cualquier aspirante a estrella. Valdano siguió confiando en él, y la semana siguiente, con el 7 butragueño a la espalda, casi nada, consiguió un gol en el Bernabéu contra el Atlético. 6 años después, y en el mismo escenario, la Romareda, consiguió su gol número 100 como madridista. Yo disfruto jugando al fútbol, pero cuando más disfruto es en situaciones límites, que es cuando uno se hace grande, decía Raúl. Desde entonces, todo fue crecer por la vía del esfuerzo y el sacrificio, conceptos que en el Real Madrid siempre se valoran. En su debut en Champions contra el Ferencváros, lo hizo a lo grande, marcando 3 goles. Raúl tenía un gran carácter y no se dejaba intimidar por nadie. Que se lo pregunten a Javier Kovács o a Oliver Kahn o a los aficionados del FC Barcelona cuando él solito consiguió callar el estadio del Camp Nou tras marcar el gol del empate a pocos minutos del final. La Copa 7701 de la Sala de Trofeos corresponde a la Copa Intercontinental que ganó el Real Madrid en Tokio contra el Vasco de Gama, por 2-1, coronada por un jugadón de Raúl que lo elevaba al universo de los grandes futbolistas. Como diría una crónica taurina, templó con maestría. Acto seguido instrumentó con la izquierda, con el respetable conteniendo la respiración. 2 recortes hondos, majestuosos. Pasó la tizona a la derecha, se perfiló y la colocó limpiamente en el sitio justo. Delirio en los tendidos. Sirva también para homenajear en su 20 aniversario a aquel equipo que 7 meses antes, el 20 de mayo, pasó a la historia por ser el que volvió a abrir otra época dorada del club hasta hace un mes. Se iban a cumplir 32 años desde que la generación de los yeyés lograba la 6ª Copa de Europa. La Juventus, que jugaba su 3ª final consecutiva, se presentaba en Ámsterdam como clara favorita. Pero el Real Madrid siempre vuelve, y más en su competición. Mijatović devolvió al Real Madrid su trofeo más preciado. Eran las 10 y 8 minutos de la noche. Fue una secuencia de apenas unos segundos, pero que quedaron en la mente de todos los madridistas. En una jugada con varios rechaces, el balón cayó a Mijatović. Se giró, regateó a Perucci y remató picado con la zurda, logrando un gol que nos daría la ansiada 7ª Copa de Europa. Celebrada, creo, en mi opinión, más que ninguna. Hasta la 10ª o esta 3ª consecutiva de hace tan solo un mes. Gracias, Pella. Otro de mis ídolos. Luego Raúl consiguió su 2ª y 3ª Copa de Europa, marcando un gol en cada una de las finales. De los cuales, el más recordado será el que marcó al Valencia en París, que tuve la suerte de poderlo ver en el campo y he de reconocer que sufrí como nunca hasta que llegó el balón a la red. Después de recibir un balón en largo de Sabio en la salida de un córner y desde su propio campo, corrió con el balón 8 segundos hasta llegar al área, regatear a Cañizares, salvar el cruce de Jukić y reventar la euforia madridista en las gradas de San Denis. Gracias, Raúl González, por honrar ese número 7 que en la camiseta del Madrid pesa más que ninguna otra del mundo. Y, niños madridistas, sí, es verdad. Estuvimos 32 años sin levantar una Champions y 38 sin ser campeones del mundo. Pero lo mejor de tener una gran historia es poder superarla. Y ya sabéis, niños madridistas, una camiseta blanca, un escudo redondito y muchas Copas de Europa. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Pues yo me quedo con un nudo en la garganta después de escuchar a Alberto todas las veces que lo escucho, porque nos encanta, ¿eh? Nos encanta reverdecer nuestros laureles. ¿Eh? Has visto qué bien y qué castellano que ha quedado esta expresión. Me ha encantado sacarla ahora del diccionario, ¿no? Ilustrarla, ¿no? Sacarle brillo. Otra más. Alberto Valdunciel, muy bien, muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucha todas las semanas en la sintonía de Radio Ustel. Estamos encantados, como siempre, de estar en esta magnífica radio humanista, una radio que además se toca todo tipo de ideología deportiva y demás. Y tenemos también nuestro sitio aquí los madridistas en Cataluña, para toda Cataluña, y todas las frecuencias también en Andorra. Saludos de todo el equipo del programa. En la ingeniería de sonido estuvo Toni Huguet, y que nos ha hablado en estos 60 minutos de radio temática madridista para nuestra comunidad autónoma, José Luis Pizarro. Hasta la semana que viene.